puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y
no solamente se siente junto metida en una línea ideológica, política o en una capa.
Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
La mejor de las tardes en este sábado que para muchos de nosotros, para muchos de ustedes representa un receso en el trabajo, un fin de semana bastante extenso. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento. Hoy estamos dándole seguimiento a aquella temática que iniciamos hace dos semanas a propósito de lo que representa el sistema de salud y las políticas en torno a la salud pública en nuestro estado, en nuestro país. Este programa vamos a referir los créditos a quienes hacen posible por el trabajo arduo que día a día representa para todos ellos. Está coordinado por su servidor y en la producción Almendra Orozco y Fabián Robles. Nuestros colaboradores Carlos Ramírez, Sofía García, Luz Cuellar, Citlali Fuentes. En teléfonos Susana Cervantes y en controles nuestro buen amigo Gustavo García. Gustavo, gracias. Decíamos que estamos dándole seguimiento a esta temática que inició con una charla en torno a lo que representa el Seguro Popular. Hoy procuraremos un alcance mucho más amplio y para ello, pues como de costumbre, tenemos dos voces autorizadas, dos voces expertas. Pero antes, permítanme un paréntesis porque quiero enviar un saludo muy caluroso a un amiguito nuestro que se suma al número de fans de Diálogos del Pensamiento. Me refiero a Tony Rodríguez Antón. Tony, mi alumno favorito, y la familia, por supuesto, de Tony. Un abrazo desde aquí. Pronto nos veremos en el transcurso de la semana. Hechos los saludos, ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí en persona Francisco Javier Barrera Sánchez, doctor. Él es médico de formación y actualmente coordina la maestría en gerencia de servicios de salud. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Nos acompaña también vía telefónica, por ahí, dado alguna complicación que ha tenido nuestro segundo invitado para trasladarse con nosotros, nos acompaña David Faust Rodríguez. Él tiene una maestría en ciencias sociales con orientación en desarrollo social y trabajo en nuestra universidad. También tiene un doctorado en ciencias sociales en nuestra universidad. David, gracias por estar con nosotros en este enlace telefónico. Bienvenido a Diálogos del Pensamiento.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, ¿qué les parece, David? ¿Qué les parece, Francisco? Si comenzamos con la introducción, con la presentación de nuestro tema a través de esta editorial. Adelante.
Ideograma. En México, el sistema de salud está constituido por un lado por el sector privado que brinda atención a apenas el 4% de la población mexicana y por el otro, por un sector público segmentado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el Seguro Popular, entre algunos otros. A pesar de que la protección social es una responsabilidad del Estado, y de que nuestra Constitución política reconoce explícitamente los derechos a la igualdad, la no discriminación y a la salud, aún hoy constitucionalmente la seguridad social aparece condicionada a la situación laboral de las personas. Esta situación, en conjunto con algunos otros signos de agotamiento, han provocado el alzamiento de algunas voces que pregonan, desde diversos puntos, que el Sistema Nacional de Seguridad Social se encuentra en crisis y al borde del precipicio. De acuerdo con la CEPAL, tras 74 años de existencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social vive la situación más delicada de su historia, principalmente debido a la carga que le representa el régimen de jubilaciones y pensiones, que constituye un pasivo laboral de 1.2 billones de pesos. Monto que representa el 9% del Producto Interno Bruto. Esta situación afecta principalmente al derechohabiente, que debe enfrentarse a la falta de medicamentos y a serias deficiencias en los servicios de atención médicos. A pesar de los índices presentados en 2010 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que señalan que el sistema de protección social mexicano ha extendido 8 años la esperanza de vida de los mexicanos, aún son enormes los retos para garantizar efectivamente los derechos sociales en forma universal. Desde 1983, cuando se adicionó el concepto protección a la salud al artículo 4 constitucional, ¿cuáles han sido las grandes reformas que se han realizado en el sector salud? ¿Cuáles han sido las principales dificultades para avanzar hacia la constitucionalización del Estado social y a la aceptación de los derechos sociales como derechos fundamentales? ¿Cuál es la concepción sobre la salud y la enfermedad en nuestro país que queda puesta de manifiesto ante este panorama?
¿Por qué no comenzamos, Francisco, con una primer acercamiento en torno a lo que es el sistema de salud de nuestro país, con una brevísima reseña histórica? ¿Cómo hemos llegado a tener un sistema diverso y fragmentado, un sistema que atiende diversos sectores de la población?
Sí, cómo no, mira. El primer punto que uno debería de identificar es que los sistemas de salud son un medio para alcanzar el fin de una mejor salud. Ese es el primer punto que uno debería de considerar. Los sistemas de salud pueden cumplir muchos propósitos, además del de mejorar la salud, como generar empleos o ganancias secundarias. Pero en el caso de México, tenemos un sistema de salud que desde su inicio nace marcado por un cisma entre el sector formal de trabajadores, asegurado, y el sector informal no asegurado. Es un sistema de salud que de origen está fragmentado.
Y que contraviene lo establecido en nuestra Constitución.
Por supuesto. El sistema amparaba casi exclusivamente a personas que estuvieran trabajando y cotizaran para organismos como el IMSS o a familias que estuvieran vinculadas a los mismos. Para el resto de los ciudadanos no había más que la oferta pública de prestaciones y servicios que brindaba los servicios coordinados de salud pública o la Secretaría de Salud en el país.
Los llamados centros de salud, por ejemplo.
Los centros de salud y los hospitales, que se tenía una red de hospitales nacionales en el país. Entonces tenemos una fragmentación de origen. Si uno reconoce la historia, reconoce su identidad. Y entonces, en 1977 se instaura el sector salud en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el 83, como lo señalábamos en la introducción del programa, en el artículo 4 constitucional se agrega la garantía constitucional del derecho a la protección de la salud, solo que había letras chiquitas en la ley. La ley definirá la forma en que van a tener acceso a los servicios de salud la población. O sea, no era universal.
Entonces, en ese sentido, las letras chiquitas estaban formalizando una discriminación y una segmentación de quienes podían acceder o no a los sistemas de salud.
Creo que más que fragmentar esa situación era reconocer la insuficiencia del Estado para atender la totalidad, porque no había suficientes recursos como a la fecha para atender la totalidad de los servicios, ni en este país ni en ningún otro. O sea, es complejo el cubrir la totalidad de los servicios de salud a la población.
Oye, Francisco, decías ahorita recién señalas, no había tantos recursos como hoy, pero resulta que hoy está explotándonos bomba que está y que tiene en crisis no solamente al IMSS, sino literalmente a todo el sistema de salud de nuestro país.
Sí, creo que parte del problema radica precisamente en el propio sistema. Cuando el sistema privilegia la atención en centros de alta especialidad, pues obviamente que los recursos que consumen esos centros de alta especialidad son muy elevados. Podría uno decir que prácticamente el 80% de los recursos se gastan en los grandes hospitales del país. Y entonces, cuando uno revisa los modelos de atención a la población es atendida en niveles de complejidad. En el siglo pasado los hablábamos como los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel. Y entonces el primero y segundo nivel, fundamentalmente el primer nivel de atención, no ha recibido suficiente apoyo. Creo que el sistema de salud necesita voltear ahí a trabajar.
Y en ese sentido, David, si estamos escuchando que el sistema de salud nace viciado, bueno, más que viciado, nace formalizando la segmentación, nace formalizando una discriminación para acceso a un derecho básico. ¿Qué implicaciones tuvo en su momento y qué implicaciones ha tenido luego de ello, David?
Sí, bueno, creo que en vez de ajustarnos, primero, efectivamente, la garantía del derecho a la salud, del acceso a los servicios de salud para todos, y en función de eso deberían de cobrarse los impuestos respectivos de la manera más progresiva posible, es decir, que las personas que están en el 5% de hasta arriba de ingresos pagaran sustancialmente más, ¿no? La política de salud tiene que verse efectivamente en el contexto de la seguridad social, pero incluso en el contexto de toda la política pública y de toda la política del gasto. El gasto público en salud en México es muy bajo, es el más bajo de la OCDE, solamente después de Estonia y Turquía, es el tercero más bajo de la OCDE, y el promedio de lo que representa el gasto público respecto del gasto total en salud en México es de alrededor de 50%, cuando en la OCDE, el promedio de los países de la OCDE es de 72%. Y eso que está Estados Unidos, que tiene un gasto privado en salud enorme, ¿no? Tal vez si retiráramos a Estados Unidos, sería todavía más grave la situación de México en comparación con los países de la OCDE. Por cierto, recomiendo a nuestros radioescuchas la página de estadísticas de la OCDE sobre salud. Ahí podemos ver todos estos datos, ¿no?
Pues justamente, David, charlábamos antes del inicio del programa cómo nos estarás proporcionando no solamente ese dato, sino otros, para que los podamos colgar en nuestra página en Diálogos del Pensamiento. Pero antes, una aclaración obligada, que tenemos aquí problemas para comunicarnos con David, y por aquí estábamos procurando hacer algunos ajustes. Afortunadamente estamos ya charlando, ahora sí, en vivo. Gracias de nuevo, David. David, gracias, Francisco. Vamos a nuestro primer corte. La puerta queda abierta y estamos quedan planteados los temas para darle seguimiento a partir del siguiente receso. Adelante.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Parafraseando.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, en lugar de ocupar el presupuesto federal en equipar los centros de salud o en pagar las cuotas y aportaciones del sistema de ahorro para el retiro y del FOVISSSTE, los estados destinan estos fondos en el salario de personal comisionado o dado de baja, en pagos sin comprobación y en compras de insumos. O simplemente dejan ese dinero en las cuentas bancarias sin destinarse a cubrir las necesidades de atención a la salud. Este medio señala que el estado de Guerrero ocupa el primer lugar en anomalías al ejercer de manera irregular el 32% del total de recursos federales. Por su parte, Michoacán se quedó con el 10% de su presupuesto sin gastar, lo que se traduce en 275 millones de pesos que no llegan a la población. De acuerdo con la información, son 23 estados los que registran subejercicio, entre los que aparece Jalisco. Los casi 4 mil millones de pesos que se quedan en el camino sin cumplir con su destino son equiparables al recorte que sufrió el sector salud en 2015. Según indican los resultados de la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, mecanismo que tiene por objetivo proporcionar servicios de salud a la población que no está integrada a ningún régimen de seguridad.
A ver si estamos entendiendo bien, David, esta danza de números en esta charla en torno a la radiografía del sector salud en México. No solamente tenemos un problema de subejercicio, es decir, de no destinar los recursos estatales y federales a cubrir las demandas de las instituciones de salud, sino de que este flujo de dinero está además cargándose en los salarios y en los sueldos y en algunos aspectos oscuros de lo que es, de lo que debiera ser una atención más completa a la ciudadanía, a los derechohabientes.
Sí, mira, hace unos años, con el profesor Enrique Valencia y con Darcy Tetró, hicimos un trabajo para CEPAL, se llama Sistema de Protección Social en México, a inicios del siglo XXI, y uno de los datos que ofrecemos ahí en ese trabajo es que 8 millones de derechohabientes del IMSS, a pesar de tener cobertura del IMSS, mejor van al consultorio privado. Y seguramente nos pasa a muchos de los que están escuchándonos. Yo también muchas veces digo, bueno, mejor voy a un consultorio privado aunque tenga derecho a ir al IMSS, porque como muchos lo hemos experimentado, es muy difícil estar ahí tan temprano, esperar tanto tiempo. A veces incluso se enferma uno estando en esa espera porque otras personas están más enfermas que uno y tosen o X. Y entonces el acceso a los servicios de salud va más allá de la cobertura. A veces se nos muestran cifras de cobertura, pero la cobertura no es el acceso efectivo. El acceso efectivo es que yo pueda realmente pasar a consulta, que me den la medicina adecuada, que me den el seguimiento adecuado de forma oportuna. Tenemos un déficit en el número de enfermeras, en el número de médicos, en el número de camas de hospital, en el gasto público en materia de farmacia. Entonces, tenemos muchísimo, muchísimo que remontar. Tendría que haber una política de aumento progresivo año con año del gasto en salud y, por supuesto, bien orientado, ¿verdad? Y bien monitoreado.
Entonces, en ese sentido, David, Francisco, Javier, acá en cabina.
En donde la gente tiene que pagar de su propio bolsillo. Ocupamos el número uno de la OCDE en pago de bolsillo. Entonces, no pueden seguir las cosas así. Está eso sobre las espaldas de la gente.
Y lo decía David, Francisco, Javier, esta impresión que tenemos de que hay demasiados médicos que egresan de las facultades, de las universidades, demasiadas enfermeras, es engañoso. Cuando David señala que tenemos un déficit en camas de hospitales, déficit en medicamentos en farmacias, en doctores, en doctoras, está pasando algo que da lugar a que por una parte la impresión sea hay demasiados y por otra parte las cifras nos señalan, tal y como lo señala David, que al contrario, nos hacen falta más.
Sí, yo creo que el tema, David y Ramón, es mucho más complejo que solo dinero. El tema está en la indefinición de políticas públicas de salud pública. Cuando el estilo de vida de la población implica mala alimentación, también hay fracciones de áreas rurales sin atención, una cantidad de escuelas y facultades de medicina enorme, todos localizados, los egresados en las grandes metrópolis, porque no, el sistema de salud no privilegia la atención preventiva. Si tuviéramos médicos en las áreas rurales, en las áreas comunitarias, en los centros Barriales, un médico familiar que nos acompañara a las familias para tener buen estilo de vida, dieta adecuada, ejercicio adecuado, control de nuestro peso, etcétera, pues evitaríamos un montonal de problemas que luego tenemos que atender en los hospitales. Perdón, y el presupuesto que le asignemos a los hospitales siempre va a ser insuficiente para cubrir esta demanda de atención curativa. El propio David hacía mención de ese tema, de ir a la consulta, cuando debiéramos de ir al control prenatal, al control del niño sano, a un chequeo anual para cada uno de los jóvenes y adultos. En la universidad se ha autorizado por gobierno federal desde hace un buen tiempo la incorporación de todos nuestros alumnos al Instituto Mexicano de Seguro Social. Yo no he visto en el propio Centro Universitario de Ciencias de la Salud al personal del Instituto Mexicano de Seguro Social haciendo medicina preventiva, excepto en las campañas que rutinariamente tenemos en el sector salud para ir a vacunar contra influenza, hepatitis y tal. Pero deberíamos de estar ahí permanentemente. Es un centro donde están localizados los jóvenes para hacer promotores de salud, que en sus casas estimularan a que sus familiares diabéticos tengan un control adecuado de dieta, ejercicio. No basta con darle un medicamento a un paciente si no tenemos educación para la salud, si no hay promoción de la salud. Si no lo acompañamos, el médico generalmente prescribe dieta y ejercicio para un diabético. Pero yo le insisto a mis alumnos que debemos de hacer consultas para enfermedades crónico-generativas familiares, porque si atendemos a la familia completa, ese diabético hará su dieta, pero no solo él, toda la familia. Hará ejercicio, pero no solo él, toda la familia. Y entonces iremos cambiando de alguna manera este estilo de vida para evitar que en los hospitales estemos saturados.
Se saturen, sí.
De todo este problema. Efectivamente, como lo señala
Francisco, creo que efectivamente la atención que debe priorizarse es la de la atención básica preventiva y no concentrarnos en atender problemas crónico-degenerativos, como ahora está sucediendo, sino reforzar la parte, no solo de la medicina preventiva. Creo que tenemos que ver la política de salud en el contexto más amplio, por ejemplo, del derecho a la ciudad. Si las personas tienen que desplazarse una hora y media, dos horas para ir a su trabajo, o para ir incluso a algún parque o alguna plaza o algo, se pierde mucho tiempo en el desplazamiento. Eso hace que la gente viva más estresada. No tenemos suficientes parques en esta metrópolis, no tenemos suficientes espacios deportivos, además seguros, para que las familias vayan a hacer deporte. Entonces, por ejemplo, nos dice el médico, no, pues haz deporte. Ajá, y entonces, pero si no hay un espacio deportivo adecuado, suficiente, seguro, bien iluminado, etcétera, donde yo pueda ir a hacer ejercicio, ¿en dónde voy a hacer ejercicio? Y además, si llego a mi casa ya muy, muy noche, después de venir de trabajar, porque el camión se tarda muchísimo en llegar a mi casa, pues, ¿cómo voy a hacer ejercicio? O si está muy contaminado el aire, porque la política de transporte privilegia el transporte privado y hay mucha contaminación del aire, pues cómo voy a hacer ejercicio al aire libre, ¿no? Entonces, la política de salud también debe verse al interior de la política de desarrollo urbano también.
Por supuesto, cuando hemos trabajado algún tiempo en el sector público, Secretaría de Salud, alguna vez en alguna reunión con el gobernador en turno, se solicitaba las necesidades de la Secretaría de Salud para impulsar la salud de los jaliscienses. Y el secretario de ese entonces, el doctor Cristóbal Ruiz Gaitán, decía, pues con que le demos a vialidad, a transporte, a empleo, a obras públicas, mejoramos la salud de los jaliscienses, teniendo agua potable, drenaje y luego
aire limpio.
Y aire limpio. Y luego ya veremos lo que le falta al sistema para atender esas cosas que son los errores de lo que dejamos de atender en el nivel básico. vuelvo a insistir, los hospitales son los centros magníficos de atención para resolver los problemas, pero fundamentalmente seríamos felices en los hospitales si no hubiera gente, porque sería el reflejo de que tenemos una población sana.
Verdaderos purgatorios. Estamos charlando hoy con David Faust Rodríguez, con Francisco Javier Becerra. El tema de hoy, radiografía del sector salud en México. Habrán de disculparnos por ahí que estamos trabajando un poquito a ciegas, un poquito a sordas, y nuestro mejor esfuerzo con nuestros compañeros en producción y acá en controles para que tanto David como Javier puedan charlar contigo, con ustedes acá del otro lado del micrófono. Coméntanos, ¿estás afiliado a algún tipo de sistema de salud como el IMSS, el ISSSTE, y a pesar de ello acudes a consulta particular? ¿Estás de pronto considerando atenderte con otro tipo de medicinas, las llamadas alternativas como la homeopatía, las flores de Bach, etcétera? Comunícate con nosotros, tú ya conoces nuestros teléfonos, el 3134-2222, las extensiones 12801, 12802 y 12803, y por supuesto las redes sociales, nuestra página en Facebook, búscanos como Diálogos del Pensamiento. Estamos de regreso ya.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos.
Parafraseando.
Coneval concluyó en 2010 que 4 de cada 5 mexicanos tiene al menos una carencia en derechos sociales básicos, que no han podido ser resueltas por las diferentes instituciones de atención a la salud, entre las que se registra una gran disparidad. Por ejemplo, mientras los afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen cubiertas más de 12.000 enfermedades, el Seguro Popular solo cubre 1.400. Además, los recursos que tiene el IMSS son superiores a los que recibe la Secretaría de Salud y el ISSSTE. A pesar de que la Constitución Política plantea que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, el conjunto de instituciones del sistema de protección social en México presenta importantes rezagos en materia de protección efectiva y garantía eficaz de los derechos sociales para porcentajes muy relevantes de la población.
Esta fragmentación, David, Francisco, de la que ya hablaban ustedes antes y de la que se enfatiza en esta cápsula, no afecta a los derechohabientes y a los no derechohabientes solamente por esta diversidad y multiplicación de esfuerzos, sino por algo mucho más grave, señalabas ahora en el intercorte, Francisco.
Sí, Ramón, hay tres grandes funciones. De repente, la Organización Mundial de la Salud señala una cuarta. Pero tres grandes funciones de los sistemas de salud. Uno, la rectoría. Otro, el financiamiento, la prestación. Y ese cuarto al que me refería, la articulación del sistema. En teoría, la rectoría la debería de hacer solo la Secretaría de Salud. El financiamiento debiera de venir de las diferentes fuentes de financiamiento que cada institución tiene. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la aportación del obrero, del empleador y la aportación solidaria que hace el gobierno federal. Para el caso de todos los asegurados es más o menos similar. Para el caso del sistema de protección social en salud, se estableció una cuota para los ciudadanos que en términos generales no se cumple y cuando la población no aporta.
¿Qué cuota es esta?
Es una cuota social que debiera de estar, como lo señaló David al inicio, dependiendo de su nivel de ingreso, su aportación, pudiendo ser cero cuando no tiene recursos para cubrirlo, pero podía ser hasta de 10 salarios mínimos, dependiendo de su ingreso. Algo que habíamos comentado, que había comentado creo que David, es que no hay población que no solo tiene una sola seguridad, hay población que tiene hasta todas las seguridades.
Es decir,
puede ir al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría de Salud, a los hospitales civiles, privados. ¿Por qué? Porque en lo que le denominan población abierta, que es más bien el término debiera de ser población sin derecho a viencia, no se le niega la atención a alguien que tiene IMSS si va al hospital civil, por ejemplo. No se le niega la atención en un centro de salud, ni en un hospital de la Secretaría de Salud. Sí se le niega si no tiene derecho a viencia en el IMSS o en el ISSSTE. pero las del IMSS y las del ISSSTE pueden ir acá. Entonces, de repente, población con seguridad social va y utilizas recursos de la población sin servicios de salud. Esto es algo delicado. Pero termino el primer comentario respecto a esas funciones. El tema es que no solo la Secretaría tiene funciones de rectoría, el propio instituto tiene sus funciones de rectoría en función de su población afiliada y de su consejo de administración que le mandata cuestiones normativas, igual al ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina, etcétera. Cada uno tiene su propia rectoría. Y los financiamientos están disímbolos. En términos generales, todos aportan un recurso federal, que es vía impuesto. Y luego, finalmente, la prestación, que todas las instituciones también prestan servicios. Y debiera de haber organismos dedicados exclusivamente por instrucciones, es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud que se separen las funciones. Este país inició ese proceso de separación de funciones con el maestro Julio Frank, cuando fue secretario de Salud, y entonces, y en ese proceso de centralización se transmitieron los recursos a las entidades federativas ya desde antes, pero luego él se quedó, la Secretaría de Salud Federal ya no presta servicios, solo financia a través del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, y da la rectoría a través de los programas centrales. Creo que ese es un gran paso. Sin embargo, a nivel de los estados todavía sigue habiendo duplicidad de funciones. En el caso de Jalisco, por ejemplo, la Secretaría de Salud sigue siendo rectora, pero a la vez presta servicios en centros de salud, en hospitales. Eso le da doble función. Y además, el propio secretario de Salud tiene injerencia en el OPD del REPS, el sistema de protección social en salud del estado. Entonces, como que la separación de funciones es un buen principio para ir ordenando el sistema de salud.
Una separación de funciones, David, que al momento viene teniendo implicaciones para la ciudadanía, que de pronto recibe trato diferenciado cuando acude a una instancia o a otra.
Sí, mira, sobre este punto, yo creo que tendríamos tarde o temprano que caminar hacia la implementación de un sistema universal de salud, en donde la calidad de la atención, de las medicinas, del equipo, del acompañamiento que puedan dar de manera preventiva y ya de manera curativa los doctores, las enfermeras, etcétera, el trabajo de las trabajadoras sociales, etcétera, deben ser homogéneo. Es decir, yo creo que es por decirlo directamente, es ofensivo que haya tal nivel de estratificación y podríamos decir que de discriminación en materia de salud. Y que entonces haya, digamos, servicios públicos de salud, por decirlo así, para ricos y para pobres. Y que entonces la gente que tiene salarios bajos o que no tiene cobertura, etcétera, pues se tenga, por decirlo así, que aguantar con lo que pueda tener acceso. Tenemos que ir caminando hacia un sistema universal. Hay ya propuestas. Hace algunos años Santiago Levy hacía una propuesta que tenía el contra muy grande de ser financiado con IVA, ¿no? Y sabemos lo que le pasó a esa propuesta, fue sepultada por los partidos políticos, pero puede buscarse un financiamiento con impuesto sobre la renta o una mezcla de IVA e impuesto sobre la renta. El punto más allá de cómo se financia una propuesta así es que caminemos cada vez más hacia tener un sistema universal de salud con la garantía de que la calidad es homogénea, independientemente de que uno se atienda en el ISSSTE, en el IMSS o en los servicios médicos del ejército.
Oye, David, bueno, y a propósito de este comentario, tanto el tuyo como el de Francisco Javier, nos llega un comentario. En esta radiografía hemos venido enfatizando el grave problema que sufrimos los usuarios cuando acudimos a los diversos centros de salud. Pero ya desde hace dos semanas señalaba el doctor Raúl Vargas cómo los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, es decir, quienes trabajan para esas instituciones también se ven afectados en muchas áreas. Se comunica con nosotros un trabajador del IMSS, quien prefiere permanecer, pues prefiere que no pasemos su nombre por razones obvias. Él señala que en el IMSS, en este caso particular, se pasa por los derechos, no se violan los derechos de quienes trabajan ahí, tanto médicos como enfermeras, etcétera, dice él, se les pasa la mano. Por ejemplo, obligando a los médicos a que recorten sus tiempos para comer, para alimentarse, y obligándolos también a que atiendan más rápido y en mayor cantidad a los pacientes, y que por ello, tanto desde dentro como desde fuera, este sistema de salud está colapsando. Es decir, tenemos problemas los usuarios, pero también tienen problemas quienes prestan estos servicios, Francisco Javier.
Sí, seguramente que en las instituciones prestadoras de servicios de salud tenemos problemas de cobertura, problemas internos dentro de las plantillas, plantillas que en términos generales de repente no están bien estructuradas, mucho personal en el turno matutino, poco en el turno vespertino, los nocturnos y jornadas, ahora en el puente es preferible no enfermarse porque pudiera haber pocos médicos en los servicios. Sin embargo, el sistema de salud cubre esas necesidades, pero a costa de presionar un poco a los trabajadores.
De un desgaste, ¿no?
De desgaste de los trabajadores. Hablando de lo que decía David de la universalización de los servicios de salud, el maestro Narro apenas el mes pasado acaba de dar firmar un convenio junto con el IMSS, con el ISSSTE, para la universalización de algunos servicios de salud. Creo que ese es un sueño que hemos tenido todos los que trabajamos en el sistema de salud desde hace mucho tiempo. Desde Soberón en el 83 se pretendía unificar estos sistemas de salud. Pero el tema central vuelve a ser el origen. Si de origen estamos fragmentados, es muy complejo que con recursos de obreros y empleadores luego querramos cubrir a población que no aporta al sistema. Necesitamos buscar un mecanismo de tal suerte que todos aportemos de acuerdo a nuestros ingresos y posibilidades, no solo al sistema de salud, donde coincido con David en el sentido de que nuestro PIB es insuficiente para cubrir las necesidades de salud. En el caso del Seguro Popular, Julio Frenk logró doblar prácticamente el PIB a 6.1 para el caso de salud. Sin embargo, sigue siendo insuficiente y, como bien señala David, uno de los más bajos del país.
Pues, David, ¿qué te parece si cerramos este bloque con una brevísima intervención tuya a propósito de estas pretensiones de universalización de los servicios médicos y que ha generado mucho rumor en torno a la eventual privatización de los servicios médicos?
Bueno, hay una disputa, digamos, por diversos proyectos de ampliación o de universalización de la salud. Sería complejo abordarlo. Yo creo que es más rumor hasta ahora, pero sí, de lo que es cierto es de que tenemos que buscar la universalización y la convergencia de los servicios de salud.
Estamos en el último bloque, David, Francisco Javier, se nos ha ido esta hora literalmente como a arena, estamos por cerrar, y en la etapa de conclusiones y reflexiones de cierre escucharemos tanto lo que nuestros invitados tengan que comentarles a ustedes como las llamadas telefónicas que están llegando hasta este momento. Vamos a una breve pausa.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Yo creo que necesito un doctor. Esta próstata no se cura. ¡Enfermera!
ten paciencia hasta que el médico llegue. Uno es tan pa' Angola, otro pa' Venezuela, y el médico de guardia no ha terminado la escuela. Me tomo la presión, no escucho los pulmones, me mando a poner dos inyecciones, sin preguntar dónde eran mis dolores.
De autor desconocido, una canción cubana cuyo título es Que lleguen los doctores. Y bueno, que lleguen los doctores. Y llegando por aquí algunos comentarios. Rubén Ramírez, gracias por comunicarte con nosotros. Y señala Rubén, la medicina alopática es una medicina supresiva de síntomas, únicamente cura por ahí en la superficie. La medicina privada, fuera del sector salud, está muy, muy mercantilizada. David, Francisco Javier.
Sí, bueno, yo creo que todo el sistema de salud está mercantilizado.
Dentro y fuera de lo que es el sector público y privado.
Porque la industria farmacéutica pues representa, como lo mencioné al principio, los sistemas de salud también son escenarios para generar empleos y para generar pues recursos también. Si están bien focalizados, yo creo que no habría ningún problema. El problema está en fraudear con el sistema de salud. Creo que no sucede mucho en el sistema de salud porque hay ciertos controles, cada vez hay más controles de contralorías, etcétera, para evitar estas situaciones. Pero sin embargo, veamos por ahí las noticias de lo que sucedió en Veracruz, que todavía no está muy claro qué ha sucedido con esto, pero forma parte de este negocio de la industria. Yo creo que uno debe retomar algunas cosas interesantes que no he tocado y que sería poco honesto no reconocer el gran avance del sistema de salud en México.
Sí lo hay.
El sistema de salud en México ha mejorado sustancialmente, digamos a partir de los 70s hacia acá. En el 90 redujimos en Jalisco el 75% de las muertes por diarrea en menores de 5 años. Eso no es una tarea fácil. Hemos eliminado muchas inmunoprevenibles, poliomielitis, el último caso de polio que tuvimos en el país, en América, fue en 1990, en una localidad de Jesús María, del municipio de Tomatlán, en Jalisco. Y no ha habido más casos. Tenemos que seguir trabajando, reitero en lo que dije al principio del programa, en acciones de medicina preventiva, de promoción de la salud, de educación para la salud, a fin de que la población lleve a sus niños a vacunar, se proteja, se protejan los chavos de relaciones sexuales, etcétera. O sea, hacer salud pública, hacer vida sana, estilos de vida saludables. Y entonces ahí habrá que trabajar desde la familia. El primer sistema de salud está en la familia. Cuando alguna vez el doctor Vargas señalaba que quien le da de comer a los niños para hacerlos obesos, finalmente es la madre. Y entonces, si no hay cultura, si no hay educación alimentaria para las familias, pues vamos cambiando estilos de alimentación y entonces hacemos niños obesos. Y luego, generaciones, México ocupa uno de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, y no es de gratis, es el consumo irracional, poco sano de alimentos. Tenemos que voltear allá los esfuerzos del sistema de salud y pensar en el sistema de salud, en ese mega que mencionaba David, donde participa la Secretaría de Educación, Ambiente, etcétera, a fin de que tengamos tiempos adecuados de traslados, empleos adecuados, transporte adecuado, lugares sin contaminación, etcétera.
Y mira, Francisco Javier, David, no se trata de obscurecer un trabajo encomiable. ¿Quién de nosotros no ha sido objeto de una atención amable, atenta, paciente, generosa? Lo hemos vivido en el Zoquipan, lo hemos vivido en el Civil, en el IMSS. Es decir, si hay gente que a pesar de problemas muy fuertes que desde dentro de esas instituciones se sufren, aún así logran entregarse de una manera muy humana. No podemos negar esta veta de calidad que se da en estos hospitales. Sin embargo, a ver, David, sin embargo, a pesar de los avances, Francisco Javier, que en efecto señalas, tenemos por otra parte el brote de enfermedades tales como la diabetes, lo acabas de comentar, la hipertensión, el sobrepeso, que eran literalmente desconocidos hasta hace unos 20 o 30 años, David.
Sí, nosotros vemos fotos de nosotros mismos cuando íbamos tal vez en la prepa o así, y el que nos recordamos como gordito, ahorita pues tal vez no lo sería tanto. Si nos subimos a un camión y empezamos a ver como quién tiene algo de sobrepeso, pues a lo mejor la mitad de las personas que van en el camión tienen sobrepeso. Creo que efectivamente coincido que mucho tiene que ver con la familia y los hábitos sanos de salud, de alimentación, de ejercicio, pero también yo creo que tenemos que, no podemos quitar el dedo del renglón de todo el conjunto de políticas públicas. Pensemos, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales. Argentina y Chile, es decir, no es Suecia o Noruega, en Argentina o Chile, tratan el 80% de sus aguas residuales. Nosotros tratamos aproximadamente el 25% de las aguas residuales. Y eso hace que tengamos niveles de enfermedades de diarrea demasiado altos para un país que en teoría no debería tenerlos. Eso no es un problema precisamente de las familias. Es un problema de cómo están las normas que obligan a los ayuntamientos a operar las plantas de tratadas de aguas residuales, y etcétera, etcétera. Es decir, escapa al ámbito de las unidades domésticas. Entonces, es cierto, hay cosas que se pueden hacer desde la familia, se puede comer mejor, más saludable, se puede tomar más agua, se puede hacer más ejercicio, pero yo sí insistiría en la integralidad de estas políticas en todo un contexto, en todo un ecosistema de políticas que interactúan para que tengamos más o menos salud. Pensemos, por ejemplo, en una política que combata la obesidad, en donde a la persona se le ofrece un programa de nutrición y de ejercicio, donde se le invita a usar las instalaciones deportivas de su colonia o su fraccionamiento, y donde si muestra avances, por ejemplo, se le bonifica su cuota del Seguro Social, no se le descuenta su cuota del Seguro Social como una especie de recompensa porque está cumpliendo con su programa. Esto implicaría un conjunto de medidas que estoy seguro que llevarían a que la gente se animara muchísimo más que nada más poner unos spots para que la gente baje de peso. La gente no se va a animar a bajar de peso, por ejemplo, con puros spots. Pienso yo.
Habida cuenta, David, Francisco Javier, de que de pronto cuando el salario es chiquito, pues lo más barato de llevar a la mesa son sopas, es tortilla, es todo aquello que cargado de azúcares, cargado de harinas, cargado de grasas, pues primero llena el estómago y segundo da para que con 80, 100 pesos, en efecto, haya algo de comer. Pero miren, ambos, tanto David como Francisco Javier, estamos casi a final del programa. Yo no quiero cerrar esta emisión sin escuchar de ustedes una reflexión de cierre que dé pie a que escuchemos qué vislumbran en el corto, mediano y largo plazo. Empecemos contigo, Francisco.
Bueno, yo tengo 35 años en el sector salud. Trabajé en la Secretaría de Salud, me jubilé de la Secretaría de Salud, trabajo en la universidad, ya 28 años trabajando en la universidad. Y en todo este trayecto he sido un observador y analítico del sistema de salud del país. Y en el camino nos han planteado 1,000 propuestas y no vemos aquel sueño anhelado de tener un solo sistema de salud en el país, uniforme, en donde todos reciban los beneficios que el país le pueda brindar a todos los mexicanos. esta ha habido avances importantes, reitero, en el hecho de ir alcanzando a través del sistema de protección social en salud algunos estándares que brinda el sistema de salud. Pero seguimos con retos enormes que tendremos que ir cubriendo en el camino, y yo espero que en el trayecto de los próximos años logremos avanzar un poco más hacia esa universalización del sistema de salud.
Vamos a ver, David.
Sí, yo coincido con lo que dice Francisco. Creo que, y agregaría esto, hago la invitación a todos los radioescuchas, las radioescuchas, a que ahora que vienen las elecciones, en los diálogos que podamos tener entre nosotros y que podamos tener con cualquier político que pida nuestro voto, insistamos en este tema. Es decir, también como ciudadanos no hemos podido colocar o no a veces no estamos suficientemente informados para colocar este tema en la agenda pública. Tenemos que insistir muchísimo en que es un tema grave, es un tema delicado, es un tema prioritario. Yo diría que junto con la recuperación salarial, el fortalecimiento de la seguridad social y de una seguridad social universal son quizá los temas más importantes desde mi punto de vista como ciudadano, y yo invitaría a todos a que así le demos esa prioridad en los diálogos entre nosotros y que podamos tener con políticos que pidan nuestro voto.
Tú, Javier, en este sábado que abre Pía un puente para que descansemos y reflexionemos en torno a cómo comemos, a cómo trabajamos, a cómo nos divertimos. De nuevo, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través del teléfono. De nuevo, gracias por tu paciencia, merced a estas dos o tres por ahí complicaciones con la llamada telefónica, igual con nuestros radioescuchas. Francisco, aquí en cabina, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
Sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.